Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUK Noticias, con vos.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted en este día martes 27 de enero del año 2015? Nosotros muy bien, ya preparados para iniciar esta primera entrega de informaciones que corresponde a las 6:30 de la mañana y precisamente esa hora es 6:30. Les saludamos a Rafael Orellana en los controles, en la lectura de las informaciones, Yanira Cáceres. Conocemos rápidamente titulares para hoy. El procurador de Derechos Humanos asegura que cada mes llegan salvadoreños a la institución a pedir asesoría debido a las amenazas de pandillas que les obligan a emigrar al interior del país. El presidente del Fondo Social para la Vivienda anuncia un nuevo programa para que jóvenes de entre 18 a 25 años puedan solicitar una casa hasta con el 97% de financiamiento. Y los diputados de Arena piden dar facultad a los municipios para que generen energía eléctrica usando matrices renovables. En las noticias internacionales, nordeste de Estados Unidos en emergencia por tormenta de nieve. Sudán del Sur, UNICEF acuerda liberación de 3.000 niños soldados. Y en Honduras, oposición en el Congreso Nacional rechaza permanencia de policía militar. Presidente traslada decisión a la ciudadanía. Estas y otras informaciones a continuación. De la mañana, 32 minutos, la información nacional en detalle y el procurador de Derechos Humanos asegura que cada mes llegan salvadoreños a esa institución a pedir asesoría debido a las amenazas de pandillas que los obligan a emigrar al interior del país. Escuchemos más detalles con Kenia Gómez.
El procurador de Derechos Humanos, David Morales, confirmó que el desplazamiento de personas al interior del país es una realidad. Aunque no especificó el dato, sí dijo que familias enteras llegan hasta la Procuraduría buscando ayuda ante las amenazas de las pandillas.
No, el fenómeno de los desplazamientos internos por violencia sí están ocurriendo en El Salvador. A esta Procuraduría también acuden familias enteras que están buscando algún tipo de asesoría y de respaldo, precisamente porque se han movilizado de sus hogares por temor a sufrir violencia de parte de grupos delictivos. No es una demanda masiva, pero usualmente cada mes tenemos un número importante de víctimas solicitando asesoría legal o algunos casos excepcionales. Son casos de familias enteras que están buscando reubicarse por amenazas o por atentados que ya sufrieron de grupos delictivos, especialmente pandillas.
La ayuda a las víctimas ha estado olvidada en las políticas públicas, dice el procurador, y lo que el Estado les ofrece es muy poco, por lo que hace un llamado a que se invierta en programas de atención a las víctimas de la violencia, incluyendo a las que tienen que huir de sus casas por temor a las amenazas.
No ha habido como parte de la política pública una atención de las víctimas. Por eso estamos en una situación de atender las emergencias en el marco muy limitado de las posibilidades del Estado, pero llamando a que el Estado invierta más en las víctimas, construya estos programas y también haciendo esfuerzos con otras organizaciones no gubernamentales como Cristo Sal para poder tener un poco más que dar en atención a las víctimas que nos buscan. Pero en la práctica nos ha demostrado que lo que el Estado ofrece a las víctimas es casi nada. Por eso es importante que el presidente de la República se haya comprometido con el plan que propone el Consejo de Seguridad, que ya incorpora el eje de invertir y atender estas necesidades de la víctima.
La Procuraduría, además de brindar asesoría a quienes buscan una alternativa a sus problemas, como la amenaza, también les ayudan a buscar albergues mientras se soluciona el problema. Les facilitan auxilio humanitario inmediato. Para YSUK Noticias, Kenia Gómez.
YSUK, 6 de la mañana con 34 minutos. Está complicado el tráfico en el semáforo de la calle 5 de noviembre para quienes van a circular por esa zona También difícil luce el tráfico allá en Residencial La Gloria. Se dice que hasta hay 3 carriles de vehículos debido al congestionamiento, y también en la zona del Exal, en el carril que conduce de San Salvador hacia el oriente del país, un solo carril con bastante tráfico, bastante congestionado. Ruta libre y fluido a esta hora en la autopista Comalapa. Información que tenemos vía Twitter en la red Alertux El Salvador, así es que hay complicaciones en la zona del redondel Integración hacia la colonia La Gloria, bastante tráfico vehicular esta mañana. Y el cuerpo de bomberos reporta un incendio en el parque Monte Elena. Los bomberos dicen que el incendio es de maleza y empezó hace 6 horas. Actualmente se encuentran apagando el fuego. Repetimos, el cuerpo de bomberos reporta un incendio en el parque Monte Elena. Los bomberos dicen que el incendio es de maleza y empezó ya hace 6 horas aproximadamente, y actualmente se encuentran apagando el fuego. Y seguimos con los temas dedicados a la violencia. La directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA explica las causas del incremento de la violencia en El Salvador. Una de ellas es la disputa por el control de la venta de droga.
El Salvador vive una de sus principales facturas de la guerra que no supo atender en el momento oportuno. De ahí que organismos internacionales, al iniciar el 2015, califican a este país como la nación más violenta del mundo, con una tasa de homicidios de 68.6 por cada 100.000 habitantes, seguido ahora de Honduras. ¿Cuál es la explicación a este fenómeno de violencia que vive el país? Es una de las preguntas que responde desde su oficina la directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, Janet Aguilar.
La explicación tiene que ver con factores tanto de orden interno, la profesionalización de las pandillas, la mayor fragmentación al interior de las mismas estructuras de pandillas, por la lucha por el control de los negocios ilícitos, el vínculo de las pandillas con el crimen organizado, pero también el hecho de que somos zona de operaciones del gran crimen organizado transnacional, que al igual que Honduras y Guatemala está viviendo, digamos, el flagelo de lo que representa la disputa de los territorios por el control del tránsito de la droga, por el control de los diferentes negocios ilícitos vinculados a la criminalidad organizada, junto a también la debilidad institucional que se ha ido profundizando en los últimos años.
Aguilar asegura que desde UDOP hace 20 años se advirtió de este fenómeno de violencia si no se atendían las raíces sociales de la inseguridad, enquistada en los altos niveles de exclusión social que han permanecido grupos vulnerables de la población.
Pero no solo eso, formulamos recomendaciones orientadas a atender oportunamente este fenómeno. Hasta ahora ha habido una desatención sistemática porque a los políticos no les ha interesado atender este fenómeno. No ha habido voluntad política, seriedad para encarar este fenómeno, porque han estado en función de una lógica electorera e incluso en función de ello. En el periodo en el que gobernó Arena, en el año preelectoral los homicidios bajaban. Y el caso más emblemático fue 2008, que hay una caída importante de la tasa de homicidios. Y luego, digamos, ya en el periodo de transición en 2009, hay un crecimiento exponencial de las muertes violentas que estuvo asociado también en 2009 al hallazgo de cuerpos que presuntamente fueron asesinados en 2008 y que fueron ocultados.
Esta experta en temas de seguridad está convencida que la violencia criminal que vive el país no se resolverá con medidas represivas como las que se acostumbran a implementar. El fenómeno es complejo y por eso requiere de medidas integrales que conlleven a combatir la exclusión social. De lo contrario, los gastos tanto en dinero como en fuerza humana difícilmente darán resultados favorables, señaló Janet Aguilar. Para JSUK Noticias, Vilma Lainez.
Gracias, Vilma. 6:40 a.m. y algunas personas entrevistadas por JSUK Noticias conocen casos de familias que se van de sus viviendas por amenazas y por ser víctimas de la violencia que afecta al país.
El Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes, CIDEUM, a solicitud del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, diagnosticó hace casi 3 años el desplazamiento forzado y necesidades de protección generados por nuevas formas de violencia y criminalidad en Centroamérica, el cual reporta que la violencia pone en riesgo a la población salvadoreña y los desplazamientos forzados son generados en algunos lugares del país. YSUCA trasladó sus micrófonos a las calles del centro de San Salvador para preguntarle a la ciudadanía si conoce casos de este tipo de desplazamiento.
Dice que, por ejemplo, el caso de mi hija, me la mataron, ¿verdad? Los mareros. Entonces nosotros vivíamos en una colonia, pero por amenazas, por cuestiones de que se presentan, ¿verdad? Entonces tuvimos que irlos a otro lugar a vivir. Pero resulta que como la situación está, esto es todo el país, ¿verdad? Entonces pienso yo de que el gobierno no ha puesto medidas más pesaditas para poder solucionar esta crisis que estamos viviendo con respecto a la delincuencia. Ya me pasó a mí, ¿verdad? Con respecto a mi hija, que me la mataron y nosotros tuvimos que marcharnos, ¿verdad? Entonces, viendo los casos, pues no estamos seguros, pues, en este país hay mucha incertidumbre, la gente está con miedo y todo, entonces eso nos lleva a veces a emigrar a otros países.
¿En qué lugar fue
eso? Eso fue ahí por la colonia Costa Rica, ahí por el zoológico. Ajá, correcto. Habrá unos 3-4 años más o menos, ¿verdad? Porque por amenazas también, ¿verdad? Porque como yo anduve investigando eso, hasta a mí me andaban taloneando también. Entonces, para evitar eso, mejor dejé eso así y me fui de ahí, de la colonia.
Sí, ha habido muchos casos de que gente que se va de sus casas por la inseguridad que hay.
No, yo solo por el diario me he dado cuenta.
No, yo no. No, no.
Por supuesto, claro, de muchos casos de eso, pues. Y eso es lo más grave, pues, que las autoridades en las que uno confía, pues, en las que uno piensa refugiarse, pues, o sea, se prestan, pues, también al cohecho, pues, ¿verdad?, de estos grupos delincuenciales, pues, de maras estamos hablando, porque ese es el punar ahorita, pues, las pandillas, pues, ese es el cáncer que se está metastaseando, pues, en todo el país, y las autoridades, pues, se ven, pues, débiles, pues, estériles, pues, en poder actuar, pues, en poder accionar, pues, solo vienen a quitar los celulares, la droga, el dinero, pues, y adiós, pues. El 911, pues, de igual forma, pues, está bien viciado, pues. Qué lástima, pues, es una pena y una vergüenza.
Autoridades policiales reconocen que lugares como San Luis La Herradura han tenido familias que huyeron de su hogar por la violencia. Mexicanos es otro sitio y hay otros escenarios en el país, razón por la que la corporación policial aplica medidas de seguridad en esos lugares. Ahora queda esperar los resultados. Jaime Romero, YSUK.
Y representantes de organizaciones sociales denuncian violaciones a derechos humanos de parte del juez primero de instrucción y fiscal general de la República.
Representantes de la Iniciativa Social para la Democracia, ISD, y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, presentaron al Procurador de Derechos Humanos, David Morales, una denuncia formal por persecución a defensores de derechos humanos. Según Abraham Ábrego, de FESPAD, el juez primero de instrucción, Italmir Orellana, alega que los querellantes que llevan el caso de Francisco Flores filtraron información reservada. Según Ábrego, esta denuncia es más bien una persecución política. A esto se suma una advertencia que les hizo llegar el fiscal general a los querellantes.
Llegamos a la conclusión que nos están procesando solo por hablar de Ross y por Vincent, porque nosotros no conocemos el contenido. Sí, nos mandó el fiscal una carta donde advierte a cualquier miembro de FESPAD y de ISD, incluyendo a sus usuarios, que no pueden mencionar esas palabras, lo que nos parece una violación a la libertad de expresión. No conocemos el contenido ni lo vamos a revelar porque es de filtración. Y la otra cosa es que nos está procesando porque hemos criticado la actuación de la fiscalía y del juez en el proceso. A esa conclusión llego yo y esa para nosotros es una persecución política contra nosotros como defensores de derechos humanos porque no encontramos sustento.
Al procurador de derechos humanos, David Morales, le preocupa la acusación que hace el juez Orellana a los querellantes, ya que viola la libertad de expresión. Teme que la motivación del juez tenga que ver con sacar del proceso a la querella y dejar en la impunidad el caso de Francisco Flores.
Una tentativa de persecución penal arbitraria contra los querellantes del caso del expresidente Flores la cual podría tener la connotación de buscar obstaculizar o anular la labor de la querella judicial en el caso, y que estaría apuntando, por lo tanto, a una motivación presuntamente arbitraria del juez Levis Orellana. Como procurador estoy en la obligación de dar un trámite de ley a esta denuncia, requeriré el informe correspondiente al juez Levis Orellana y espero que en esta ocasión el juez cumpla con la ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Los querellantes y representantes de las organizaciones sociales marcharon hacia la Corte Suprema de Justicia para interponer un habeas corpus ante la denuncia del juez Italmir Orellana. Para YSUCA Noticias, Kenia Gómez.
En YSUCA, 6:46 y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aseguran que necesitan $330,000 para crear la Cámara de Extinción de Dominio.
La ley de extinción de dominio fue aprobada el año 2013 y su objetivo es, según los diputados de todos los partidos políticos involucrados, de perseguir y confiscar todos los bienes y el dinero logrado con actividades como la extorsión, el narcotráfico y el lavado de dinero, entre otros delitos. Para que esta ley sea aplicada, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deberían crear una cámara. Sin embargo, la fecha no se ha creado. La magistrada María Luz Regalado explica que estos tribunales aún no tienen mucha carga laboral, por lo que la Cámara de lo Penal puede seguir recibiendo estos casos.
Recordémonos, y como decía la magistrada Fortín, de que tuvimos que correr para la creación del tribunal porque se decía que había 40 casos a la espera de judicializarlos. Sin embargo, el tribunal hasta en el mes de septiembre empezó a conocer de casos, ¿sí? Y se ha dicho y se ha expuesto por parte de las compañeras que únicamente son dos los de extinción de dominio, y de hecho uno de ellos empezó como medida cautelar y se ha convertido ya en proceso de extinción de dominio. Decíamos nosotros, cuando les planteamos a la comisión la creación de la Cámara, iba a depender precisamente de la carga laboral.
A los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, esta explicación no les cayó en gracia, ya que Lin Rivera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y Roberto Dawison de Alianza Republicana Nacionalista dicen que estos tribunales urgen.
Cuando nosotros dimos un transitorio para que fuera una cámara de la ya existente conociera en segunda instancia, partía de eso, de ser transitorio, y además de que aprobábamos una ley que requería recursos para crear una nueva jurisdicción. Y estábamos casi terminando el año, no venía presupuestado para el próximo presupuesto. Pero además requería también de que quienes conozcan la materia de extinción de dominio sean especializados. Los abogados y abogadas sabemos que cuando usted se especializa en materia penal, es penalista, y ese concepto penalista no se lo quita. Cuando usted se especializa en materia civil, es civilista, y ese concepto civilista no se lo quita. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted no capacita a los jueces, juezas encargados de la jurisdicción, puede caer en el error que cumplamos con un procedimiento formal, pero que no tengamos el resultado que necesitamos.
No es que le queramos dar una carga más a la Corte Suprema de Justicia, pero al final de cuentas lo que queremos todos es un mensaje claro y contundente contra la delincuencia. Y la razón de ser de esta jurisdicción es que se le pegue fuerte a donde más le duele, a la delincuencia, y es en sus bienes, en sus activos, en lo que han hecho con el dinero mal habido.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dicen que se necesita de mucho dinero para crear esta Cámara. Defienden que no hay ilegalidad en que la Cámara de lo Penal siga revisando los casos de extinción de dominio y aducen que hay otros tribunales por crear, por lo que la Cámara de Extinción de Dominio deberá seguir esperando. Gerardo Castro, YSUCA Noticias.
7:00 a.m. y siempre en redes sociales. Hay tráfico pesado en paso a desnivel del Boulevard del Ejército. También Arturo Castellanos saturado a esta hora de la mañana. tráfico en autopista Los Chorros, desde el Poliedro hacia San Salvador. Dicen que ese congestionamiento va desde Pasatiempo hasta Los Chorros. Bastante complicado el tráfico en la zona y, bueno, tráfico fluido en el semáforo de La Garita en Ciudad Delgado. No hay problemas ahí para circular. También hay ruta libre a esta hora en el semáforo de La Garita en Ciudad Delgado. Siempre esta información. Fluido saliendo de Apopa, tráfico comienza en zona de Macetas hasta la San Joaquín. Ruta libre, fluido saliendo de Apopa, tráfico está, pues ya decimos, allí en las Macetas hasta la colonia San Joaquín. Tráfico pesado en calle Constitución a esta hora y tráfico pesado en 29 Avenida Norte, allá en la colonia Sacamil. 10 minutos para las 7 de la mañana y en otros temas, el presidente del Fondo Social para la Vivienda anunció un nuevo programa para que los jóvenes de 18 a 25 años puedan solicitar una casa hasta con el 97% de financiamiento.
Los jóvenes que tengan entre 18 y 25 años y que sean del sector laboral formal o informal podrán acceder a un crédito para vivienda, reconstrucción de esta o la compra de un terreno para construirla. El financiamiento es hasta en un 97% de parte del Fondo Social para la Vivienda, dijo el presidente Tomás Chévez. Además, especificó los beneficios de este nuevo programa al sector juvenil.
Y casas de hasta 32.200, que es el nuevo valor de la vivienda de interés social, queda con una prima del 5% y una tasa de interés del 6%. También otra cosa que hace diferenciar todas las condiciones de la nueva política de crédito es el plazo. Para este programa estamos dando hasta 30 años plazo, por la misma razón que son jóvenes los que están tomando, pues, el financiamiento. Creemos que con esta iniciativa estamos, de hecho, incentivando a ese sueño que toda familia, en este caso todo joven, debe tener para poder asegurar no solo el futuro de él, sino el futuro de la familia, formar con una vivienda propia y segura.
El objetivo es que la juventud pueda invertir desde temprana edad en una vivienda y pueda comenzar a crear su patrimonio. Así lo dijo Jamie Muñoz, directora del Instituto Nacional de la Juventud, INJUVE.
Por lo tanto, este es un programa que va a poder cumplir ese objetivo que nosotros nos hemos trazado, y precisamente es que la juventud pueda invertir a temprana edad. Bueno, decir que en esta iniciativa nosotros, más de promover este programa y que los jóvenes entre las edades de 18 y 25 años puedan optar a este programa, como decía, nosotros somos una institución no ejecutora, sino una institución articuladora de esfuerzos con las demás instituciones de gobierno para generar esas oportunidades a la población joven del país.
Los jóvenes que estén interesados en adquirir una vivienda con estos beneficios puede llamar al call center 190 o consultar el sitio web del Fondo Social para la Vivienda. Para GSUK Noticias, Kenia Gómez.
7 minutos para las 7 de la mañana, y el asesinato de un hombre fue perpetrado la madrugada de este martes en el kilómetro 42 de la lotificación Las Praderas en San Rafael Cedros, municipio del departamento de Cuscatlán. La víctima, no identificada aún, fue asesinada en el interior de una vivienda, pero según versiones preliminares no habitaba en el lugar. Se presume que escapaba de sus atacantes cuando decidió esconderse en esa zona. El cuerpo presentaba varios impactos de bala. 7 minutos para las 7, pausa y ya volvemos.
Estamos a un clic de distancia. www.jsuca.org.sb. Porque vos y yo también estamos en la web.
Los titulares del diario de hoy, la prensa gráfica esta mañana, martes 27 de enero del año 2015. Para este día, el diario de hoy dice: procesan oficiales de inteligencia PNC. filtraban información falsa para vincular a personas con organizaciones delictivas. Y mientras tanto, la prensa gráfica destaca este martes caos por cambio en recorrido de buses. Los usuarios de buses no ubicaban las nuevas paradas. Y esta es la información que destaca el diario de hoy y la prensa gráfica esta mañana.
Nuestro editorial, un análisis de la realidad nacional e internacional.
Los pobres, los más afectados por la violencia. La inseguridad ciudadana que desde hace ya muchos años roba la tranquilidad a los ciudadanos, pero que parece intensificarse cada vez más, es una de las mayores preocupaciones del país. Los medios de comunicación muestran a diario con grandes despliegues informativos esta situación. Igual ocurre con los generadores de opinión y las distintas fuerzas políticas, económicas y sociales. Cada uno a su modo señala constantemente la gravedad de la situación y la necesidad de buscar soluciones. Aunque es necesario decir que no pocas veces la alarma por la inseguridad ciudadana se manifiesta más con fines políticos que por una verdadera empatía con las víctimas de la misma. Pero una cosa es mostrar preocupación por el problema y otra muy distinta ser afectado directamente por la violencia. Está claro que todo El Salvador sufre de un modo u otro por esta situación. La violencia afecta a la economía, frena las inversiones que podrían generar más empleos, obliga a tomar precauciones y condiciona las rutinas de las personas. Pero no todos los sectores son impactados de igual manera. A unos les afecta de frente, en su vida diaria, sin posibilidad de encontrar resguardo, y a otros solo de modo indirecto. Los datos sobre la criminalidad señalan sin lugar a dudas que los más afectados, los que más sufren su impacto de forma directa, son los grupos sociales más vulnerables, los de menor ingreso económico, los que viven en las zonas controladas por las pandillas. Los estratos sociales pobres, la clase obrera y campesina, los que viven en asentamientos urbanos precarios, mejor conocidos como barrios marginales, las familias de los cantones y caseríos tradicionalmente abandonados por el Estado, los que viven en situación de pobreza o muy cerca de ella, están más expuestos a las acciones criminales y ponen el mayor número de víctimas de la violencia. Basta leer los diarios o ver las noticias en la televisión para darse cuenta dónde ocurren la mayoría de homicidios y quiénes son las víctimas. Son personas pobres que habitan en lugares pobres: Panchimalco, Jiquilisco, condominios San Valentín de Mexicanos, San Martín, Popotlán y el caserío Río Viejo son algunos de los lugares que son noticia porque sus habitantes son asesinados, extorsionados, amenazados u obligados a desalojar sus casas. Las zonas donde se cometen más crímenes son aquellas que no gozan de la protección y el cuidado del Estado. En ellas, la policía rara vez entra, los servicios públicos son exiguos o inexistentes, hay una alta densidad poblacional y son elevados los índices de desempleo y trabajo informal. Sus habitantes caminan por las calles, usan el transporte público, no cuentan con vigilancia privada. Son la cara de la pobreza y la exclusión de El Salvador. Hay que ser enfáticos, hay que aceptar sin cortapisas que la violencia se ceba en los pobres. Tanto las víctimas como los victimarios son parte de ese gran sector de la población que vive en la pobreza o que la ronda. Y eso explica muchas cosas. En concreto, permite entender por qué no se han tomado las decisiones ni se han asignado los recursos que podrían resolver el problema. Muy distinto sería si la violencia y la inseguridad la padecieran principalmente los sectores de más ingreso y con más poder político y económico.
En ese caso, el problema ya se hubiera resuelto y gozaríamos hoy de una paz ciudadana ejemplar. Aunque duela, esta es la verdad. Tanto acá como en otros países de América Latina, la inseguridad ciudadana no se enfrenta con decisión porque afecta mayoritariamente a los pobres. Y en esto, una vez más, nos encontramos con la diabólica división social que establece diferencias de castas entre las personas, que lleva a que no se defiendan por igual los derechos humanos de todos, pues la dignidad queda asociada a la condición económica y social. Desde esta mentalidad, los pobres no merecen la misma atención ni la misma protección que los hombres prominentes de la sociedad y sus familias. Y esto queda comprobado cuando la víctima de un acto criminal pertenece a una de las élites. De inmediato surgen voces reclamando un esclarecimiento expedito del crimen, una investigación a fondo de lo sucedido para encontrar y detener a los culpables. Algo similar ocurre cuando las víctimas son policías o funcionarios públicos, con el agravante de que en esos casos se solicitan penas mayores y procedimientos especiales. Si todas las víctimas fueran entendidas como iguales, a todas se les trataría de la misma forma. Toda muerte generaría la misma indignación y luto. Cada crimen suscitaría el mismo interés en investigar y hacer justicia. Que no suceda así es un signo claro de que la nuestra es una sociedad estructuralmente enferma.
Hasta aquí nuestro editorial de hoy.
Un vistazo al mundo desde GSUCA.
Buenos días, bienvenidos a la información internacional. Les saluda Gerardo Castro en este día martes 27 de enero. Estas son las informaciones internacionales. Iniciamos con una información de última hora y es que al menos 6 personas han muerto y otras 3 han resultado heridas en la explosión de un coche bomba y el posterior asalto a un hotel de lujo en Trípoli, informó AFP, una fuente de seguridad de Trípoli. 3 de las víctimas mortales son de nacionalidad extranjera y murieron por los disparos de un grupo de hombres armados que entró en el hotel Cornitia tras la explosión del vehículo frente a su puerta, según la fuente. Kampala, Uganda. Un grupo armado de Sudán del Sur liberará de forma progresiva a unos 3.000 niños, indicó la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, después de que un grupo de 280 menores fueran puestos en libertad el martes. En las próximas semanas se producirán más liberaciones por etapas, indicó UNICEF, que ayudó a negociar la libertad de los niños con edades de entre los 11 y los 17 años. Los pequeños fueron reclutados por la facción Cobra del Ejército Democrático de Sudán del Sur, un grupo armado cuyo líder, David Ñau Ñau, firmó un acuerdo de paz con el gobierno de Sudán del Sur el año pasado. Y en los Estados Unidos se encuentra de emergencia por nevada. Los estados de Nueva York y Nueva Jersey declararon estado de emergencia ante el paso de una supertormenta que amenaza con dejar a su paso entre 60 a 90 centímetros de nieve y causar grandes daños, especialmente en las zonas costeras. El metro de Nueva York anunció que paralizará sus operaciones a las 10 de la noche, hora local. Tenemos más información de estas y otras noticias de Estados Unidos en el siguiente despacho de Euronews.
Esto es solo el principio de la histórica tormenta de nieve que durante las próximas horas azotará la costa este de Estados Unidos. Los meteorólogos anticipan copiosas nevadas acompañadas de fuertes vientos de entre 50 y 65 kilómetros por hora. Para Nueva York se prevé una acumulación de hasta medio metro de nieve y de un metro en algunas zonas de Nueva Jersey y Nueva Inglaterra. Todo lo que sabemos hasta ahora es que no podemos subestimar esta tormenta. No es una tormenta típica. Va a golpear fuerte y se espera una acumulación pesada en un breve periodo de tiempo. Hay otro punto crucial. Algunas tormentas llegan gradualmente. Esta sacudirá con virulencia. Las autoridades han pedido a toda la población que se prepare para un fuerte temporal y sus posibles consecuencias, entre ellas cierres de carreteras, cancelaciones en el transporte público y posibles cortes de electricidad. En Nueva York ya hay 1.800 máquinas quitanieves preparadas para responder a la tormenta que se espera se prolongue hasta la medianoche del martes.
La Habana, Cuba. El retirado líder cubano Fidel Castro pareció respaldar las negociaciones de Cuba con Estados Unidos con sus primeros comentarios sobre su rival ideológico desde que La Habana y Washington anunciaron el mes pasado que restaurarían sus lazos diplomáticos. Pero Castro se abstuvo de ofrecer un respaldo entusiasta a los acontecimientos anunciados el 17 de diciembre por su hermano menor y actual presidente de Cuba, Raúl Castro, y el mandatario estadounidense Barack Obama. Estados Unidos y Cuba celebraron conversaciones históricas de alto nivel la semana pasada en La Habana, que se espera conduzcan al restablecimiento de las relaciones diplomáticas cortadas por Washington en 1961. Y en Honduras, oposición en el Congreso Nacional rechaza permanencia de policía militar presidente, traslada la decisión a la ciudadanía. El plebiscito sería aprobado dentro de 15 días y se estará desarrollando en las elecciones del 2017. Los detalles con José Peraza desde Radio Progreso en Honduras.
La votación arroja que no se ratifica.
De esta manera, el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Mauricio Oliva, anunciaba, de acuerdo a la votación de los diputados, que la ratificación de elevar a rango constitucional a policía militar no lograba los votos requeridos, que eran 86. 67 diputados dijeron no, 61 dijeron sí. La mayoría del partido en el gobierno, el Partido Nacional. El diputado Russell Tomé del Partido Libertad y Refundación Libre, partido de oposición, aseguró que la policía militar opera normal en el país y no se necesita llevarla a la Constitución como un órgano independiente de las Fuerzas Armadas.
En lo que nosotros hemos definido como una posición es que no se ocupa elevar a rango constitucional a la policía militar de orden público, porque ya tiene una legislación, ya tiene recursos, ya tiene presupuesto, ya tiene todo para trabajar a nivel nacional.
La campaña del oficialismo fue férrea a favor de que se aprobara la permanencia en la Constitución de la República de la policía militar, algo que aclaró la diputada de oposición del partido anticorrupción PAC, Fátima Mena.
Es muy importante, usted ciudadano y ciudadana que tiene la esperanza puesta en nosotros, aclararle que la policía militar va a seguir porque existe un marco vigente. No depende del decreto 283-2013.
Luego de conocer la no ratificación del rango constitucional de la policía militar y del orden público, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, presentó ante el Congreso Nacional un proyecto o propuesta para que la población hondureña decida a través de un plebiscito el rango de dicha fuerza de seguridad.
Creemos nosotros que lo más justo para Honduras es que cada hondureño, cada hondureña, emita su voto y diga sí o no a la policía militar en la Constitución a través de ejercer el sufragio.
El secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, dijo que la comisión de dictamen que estará a cargo de estudiar la solicitud del presidente deberá determinar en el término de 15 días hábiles si se somete o no a discusión en la Cámara Legislativa.
15 días hábiles, el Congreso Nacional o la comisión estaría determinando en qué momento presente el dictamen y someterlo a la discusión.
Así se desarrolló el cierre de la primera legislatura en el Congreso Nacional de Honduras y se dio por iniciada la segunda legislatura. La próxima sesión en el Congreso Nacional de Honduras fue convocada hasta para el 9 de febrero. Desde Radio Progreso en Honduras, para YSUCA Noticias, les informó José Peraza.
Así finalizamos hoy este encuentro con las notas internacionales.
Ahora que eres joven, es tiempo de tener tu casa. El gobierno de El Salvador, a través del Fondo Social para la Vivienda, ofrece un nuevo programa para jóvenes entre 18 y 25 años. Es la oportunidad de tener tu propia casa. Te brindamos primas del 3 y 5%, tasa desde el 6%, monto hasta $125,000, amplios plazos de financiamiento y aplica para vivienda nueva o usada. Casa Joven, tu propia casa. Fondo Social para la Vivienda. Gobierno de El Salvador. Unámonos para crecer.
Para mayor información del programa Casa Joven, llama al call center 190, visita el sitio web www.fsv.gov.sv o Facebook Casa Joven, tu propia casa.
Informativa y cultural. Cultural. 91.7 FM.
Regresamos a más información nacional. Los diputados de Arena piden dar facultad a los municipios para que generen energía eléctrica usando matrices renovables.
Para el diputado de Alianza Republicana Nacionalista Arena, Roberto Dawison, en el país urge una nueva política energética, en el sentido que se debe promocionar una cultura del ahorro, eliminar subsidiarias como inversiones energéticas, transparentar las finanzas de la CEL y establecer tarifas diferenciadas. El diputado de Alianza Republicana Nacionalista Arena en este contexto asegura que este tipo de medidas son buenas, pero en el país se descuidan. Habla Roberto Dawison.
Hemos visto cómo han estado todo mundo hablando de la importancia de apostarle a las fuentes de energía a través de fuentes renovables. Han estado hablando de políticas en función de darle fomento a las energías renovables. Es más, hasta dimos una ley de incentivos fiscales para el fomento de energías renovables, ley que hasta este momento no ha servido para nada porque nadie ha aplicado a dichos incentivos, porque la ley tuvo un problema de origen, el cual fue denunciado en su momento y que por eso hace cerca de 4 años presentamos iniciativas para que se reformaran la Ley General de Electricidad, la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de Energías Renovables y la Ley de Medio Ambiente, para que estuvieran en consonancia estos tres cuerpos de ley a fin de fomentar la generación a través de fuentes renovables. La Comisión de Economía ha obviado eso.
El diputado Dawison pide también que se dé facultades a los municipios de producir energía eléctrica con matrices renovables. Según el parlamentario, con esta medida se podría dar un mayor desarrollo a los municipios, además de dar una solución al problema energético del país.
Nosotros creemos que es importante darle una sostenibilidad energética al país en el futuro y darle también oportunidades de negocio a las municipalidades. Y ciertamente El Salvador merece más y en Santa Tecla tenemos la posibilidad de poder hacer más a través del fomento de estos asocios públicos privados para poder generar energías renovables, pero necesitamos las reformas de ley. Se necesitan que estas reformas entren en vigencia pronto.
Para el parlamentario, los asocios públicos privados pueden aprovecharse para que este tipo de proyectos funcionen, ya que a la fecha no hay mucha producción de energía eléctrica con matrices renovables porque no hay certidumbre. Gerardo Castro, YSUCA Noticias.
Gerardo Castro nos presenta también la información deportiva.
Iniciamos los deportes. El Salvador será cabeza de serie por su calidad de anfitrión del evento y no será las caras con México, Estados Unidos y Costa Rica muy probablemente hasta llegar a semifinales del premundial de fútbol playa, del cual será sede en Semana Santa, ya que estos otros tres países serán los restantes cabezas de serie del sorteo a realizarse hoy para conocer los grupos del campeonato. El técnico de la selección sub-20 de nuestro país, Mauricio Alberto Alfaro, destacó en conferencia de prensa posterior a la derrota a manos de Estados Unidos por 2-0, que estaba orgulloso de sus jugadores, agradecido con la Fast Food y mandó un mensaje a los equipos del país, a los que lo apoyaron y a los que no. Tras ver truncado el sueño de un segundo mundial en la categoría sub-20 y una eliminación temprana en sub-17, la Federación Salvadoreña de Fútbol todavía no gira la mirada a la selección preolímpica ni aventura detalles de la planificación ni revela quién estará al frente del proceso. Y Laura Molina e Ivonne Soler marcaron un regreso triunfal a la arena al proclamarse campeonas de la primera fecha del ranking nacional de voleibol playa 2015, desarrollado el fin de semana con la participación de 11 parejas en la rama femenina y 8 en masculino. La categoría damas activó la primera de emociones en el Campeonato Centroamericano de Golf, que regresa al club salvadoreño Corinto después de 12 años de espera. La salvadoreña Luciana Alfaro fue la jugadora con la mejor tarjeta de la primera de 3 jornadas al registrar 33 puntos en esta categoría. Así cerramos este contacto con los deportes. Adelante, Yanira Cáceres.
Gracias, Gerardo, y así también cerramos esta primera entrega de informaciones de YSUCA Noticias este día martes 27 de enero del año 2015. La frase para hoy: no podemos dormir tranquilos mientras haya niños que mueren de hambre y ancianos sin asistencia médica. Esta es una frase del Papa Francisco, actual Papa de la Iglesia Católica. Llegamos hacia el final. Buenos días y nos escuchamos mañana siempre a la misma hora, 6:30 de la mañana. Hasta entonces.